Bueno, esta es una actuación realmente memorable, ¿eh? Que además se llevó al disco allá por 1990, cuando Amparo Ochoa, Oscar Chávez y Los Morales andaban de gira por Holanda. Fue un... Hola, hola.
Hola, sí, te estoy escuchando. Fantástico. Nelson.
Entonces ya te saludo.
Es un honor que tú me estés llamando de tan bello lugar, de tan lejano lugar. Estoy emocionada, casi que lloro cuando oigo esa canción. Eres maravilloso.
Queríamos no alejarte mucho de tu ambiente, fantástico. La verdad que los que estamos un poco impactados con escucharte somos realmente nosotros, ¿no?
No, yo quisiera que conocerlos en vivo y a todo color, que vengan aquí a mi casa, tú, Hernán, Carolina, que vengan. Cuando sí, yo aquí los recibo con mucho gusto y con mucho cariño.
Bueno, nombraste a Hernán, que ha sido un poco el vínculo, porque tenés una relación, por estas vías ahora de comunicación, bastante seguida con él, que en reuniones de acá, muy informales, que tenemos en los pasillos y un poco antes de entrar al estudio, salir, qué sé yo, empezamos a tener noticias tuyas a través de él y dijimos, pero che, tenemos que llamar a esta mujer porque...
Bueno, esta mujer que anda en el noveno piso.
Bueno, estábamos con Amparo Ochoa, con Oscar Chávez y con Los Morales, que son íconos, ¿no?, de la canción mexicana.
Así, claro,
y corresponde para recibir a un ícono del periodismo, de la docencia en México, como es Gloria Díaz González Maricel, con quien estamos hablando y con quien estamos charlando en este momento, que es un placer realmente recibirla, en momentos que, un poco por eso de andar en el noveno piso, decía ella, pero ya desde antes, ¿no? Vino recibiendo toda clase de homenajes, ¿no?, que se vienen sucediendo en ferias del libro, en institutos, instituciones, ¿no? Es decir, son unos cuantos últimamente, Maricel. ¿Cómo te cae esto?
Pues, mira, me cae de sorpresa de pronto y luego me maravilla y luego me siento emocionada y luego me halaga. Y luego digo, pues es una vida fructífera que he tenido sobre este camino que es el periodismo y es mi profesión maravillosa y la otra profesión que es la de maestra. Y entonces eso, pues también en el halago y en el gusto y en la emoción, siento que me lo merezco porque todo lo hago apasionadamente.
Me hizo mucha gracia ver por allí alguna charla, algún homenaje de estos que te han hecho, que tenés anotado un texto para estar tranquila, lo estás leyendo, y en determinado momento decís, bueno, este inmerecido homenaje, aunque ahí te apartás de la lectura, decís, aunque en realidad me lo merezco. fue muy bueno, muy
puedo decir que no me lo merezco, pero honradamente creo que sí me lo merezco, ¿no? Ya a estas alturas de mi vida, creo que sí me lo merezco. No hay muchas mujeres que se dediquen a esta profesión. Sí, bueno, ahora ya, claro, ¿no? Pero así con esa pasión que yo lo hice, creo que sí las hay, pero es de diferente manera, y estamos en otras épocas, entonces totalmente diferente.
Empezaste muy muy joven, en un medio, bueno, siempre me acuerdo algo que es muy característico, por lo menos a una época de los mexicanos, que siempre largaban esa frase de puro macho que soy, ¿no? En una sociedad, claro, en una sociedad tan machista, que una muchacha joven, muy joven, pueda no solamente empezar a incursionar en periodismo con aportes destacados, sino, bueno, hasta llegar a fundar periódicos importantes, dirigirlos, estar ahí en las cúpulas, muy muy tempranamente, muy difícil de ahora es fácil, ¿no? Sí, pero de entenderlo.
Ah, claro,
de entenderlo, pero ¿en qué año, en qué año fue que arrancaste?
Es mucho orgullo para mí, de verdad, que siendo tan joven, me hubiese yo atrevido a incursionar en el ambiente, pues, exclusivo para varones en esa época, que eran los años 50. Yo creo que empecé a escribir, ¿no? ¿Para qué te digo que traigo el año así muy, muy grabado? Pues va a decir 53. Uh-huh. En el año 53, yo acababa de salir de mi escuela normal, a la que amo con todo mi corazón. Ya te platicaré en otras ocasiones de mi escuela, o si se puede ahora
no,
también.
No, cómo no, sí, claro.
Pero entonces, entré en esa época, en el año 53, para mí fue, pues, impresionante, importante y sorpresivo, porque, pues, no estaba yo preparada para ser periodista. Yo tuve mis estudios para enseñar a leer, a escribir, a enseñar, uh-huh, como maestra,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Como maestra de escuela primaria. Entonces, pues el meterme a otro ambiente, oye, pues fue fantástico, porque además yo me sentía como que me había yo adelantado a dos generaciones de la mía.
Claro.
No sé por qué así fue, pero quienes compartían conmigo mis ideas, mis proyectos, mis cosas, y mi propio padre decía, oye, es que tú estás adelantada mucho tiempo, estás en otra época ya más adelantada. Entonces yo me sentía así como pavo real cuando me decían eso, y de verdad pues trataba yo de hacer notar que sí había yo, que sí estaba yo adelantada. Entonces pues lo hice con mucho cariño, con mucha pasión, me divertí mucho.
Te fue fácil, te fue fácil, digamos, no, en que alguien te haya abierto un poco, te haya mejorado un poco el camino para que entraras. ¿Te sentiste arropada, apadrinada por alguien, o te fue muy difícil?
Claro. No. Mira, mi padre era profesor.
Ajá.
Era profesor y era autodidáctica, un hombre muy culto,
uh-huh,
autodidacta, que me incluyó en sus amores por la lectura, y yo también fui, pues, de esa manera, toda mi familia, todas mis hermanas. Y entonces tenía yo en aquella época un tío periodista, que había estudiado en una escuela de periodismo de la Ciudad de México, en este momento se me fue su nombre, pero era la única escuela de periodistas que había en México. Ahora ya, pues, en la universidad y en todas las universidades privadas que hay, pues ya en algunas ya hay la carrera de periodista, que ahora no es de periodista nada más, sino que ya es de comunicación social, para que se integre pues toda la comunicación en la que tú estás inmerso también, ¿no?
Uh-huh.
Que es la del radio, que es maravillosa, el periodismo radiofónico, me parece encantador.
Uh-huh.
Y la persona que me hizo el favor de invitarme a ser periodista, te digo que es un tío mío que ya falleció, pero muy talentoso, periodista de vocación y de también en haber recibido su título, y es escritor, poeta, y bueno, pues
y había siempre, había alguna otra mujer periodista, o las muchachas estaban en la parte administrativa, y el periodismo era como muy negado a la mujer.
Sí, como no era pues nada más había un periodiquito aquí local. Y entonces, pues lo manejaban varones. Y entonces yo fui la primera mujer que ingresó oficialmente a escribir a un periódico. A lo mejor había colaboradoras, no lo recuerdo, pero así, oficialmente, de que de que ya estabas dentro, aunque te voy a decir que nunca recibí un centavo así de que me pagaran, no fui como empleada del periódico, era yo colaboradora del periódico, de los periódicos que fundé y en los que por años escribí. Entonces eso me llena de satisfacción y le agradezco a mi tío Alfonso Sánchez García, apodado el Mosquito porque era muy delgadito, muy finito, y siendo profesor le pusieron sus compañeros periodistas el profesor Mosquito. Y el profesor Mosquito era brillante, era brillante. Entonces él me enseñó los secretos del periodismo, porque yo le dije, no, ¿cómo voy a hacer si yo no sé nada de eso? Me dice, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Y bueno, yo estaba dispuesta a aprender, y así surgió Gloria Díaz González, decana del periodismo. Mm. Ya después vinieron otras amigas mías que ya se dedicaron también a escribir.
Inspiradas un poco en lo que te había pasado a ti.
Ah, claro. Ya como
les abriste, ya ahí ya ahí había... la que abrió el camino a las otras muchachas fuiste
así
tú,
mero,
justamente.
Sí, así mero. Exactamente. Una se dedicó a escribir sociales en el Sol de Toluca cuando yo me fui a fundar el periódico El Mundo, y entonces pero surgió otra compañera periodista también de carrera, solamente de gusto de hacerlo.
Uh-huh.
Y claro,
sí, vocacional.
Pues, preparando
después de todo vocacional.
Sí, sino claro. Más por vocación. Sí, entonces ya se fueron preparando ya. Y ya, pues ya fue otra cosa, ¿no? Ya después se fundó la Escuela de Periodismo, ahora ya es también la Facultad de Comunicación Social, y pues ya todo, ya hay muchas mujeres encantadoras, tengo muchas amigas jóvenes que han destacado muchísimo, y yo me siento también muy orgullosa de haberlas apoyado y de haberlas dado alguna vez algún consejo sobre lo que yo sé de periodismo y el amor que le tengo.
¿Y cuándo surge la columna tuya tan notoria, La Crinolina, que creo que te ha acompañado toda la vida?
Toda la vida, sí. Mira, esta surge precisamente cuando se funda El Mundo, uh-huh. El periódico El Mundo, es un periódico pequeño, es tabloide, uh-huh. y cuyo subdirector es el profesor Alfonso Sánchez García, mi tío, uh-huh. Y el director era otro amigo y compañero normalista también, que se llamó Alfonso Solleiro Holanda. Uh-huh. Muy entusiastas los dos, muy deseosos de cambiar la forma de decir las noticias, la forma de engancharse en otro mundo diferente, que ya era otra época también. Entonces, pues, ahí es cuando nace la columna Crinolina, porque mi tío Mosco dice, oye, vas a hacer la crónica social de los eventos que resalten más en la sociedad de Toluca, ¿verdad? Que para eso era. Uh-huh. Pero aparte tienes que hacer una columna. No, chirriones, dije, ¿cómo se hace la columna? Pues vámonos a poner a escribir ahorita en este momento. A ver, dame unos datos que tengas de amigos, de amigas, de que anden de novios, que anden, que se vayan a casar, o que, bueno, que sea una noticia que impacte, ¿no? Pero que se haga en dos, tres renglositos. Pues ya le di más o menos los datos a mi tío, él le dio forma a la primera columna que no fue publicada, simplemente salió para que yo aprendiera qué era lo que tenía yo que hacer. Entonces ya le entendí, fíjate, tenía yo todavía el cerebrito limpio, lo aprendí, lo aprendí rápidamente porque además me gustó la idea, me apasionó desde un momento la idea de hacerlo así. ¿Y cómo le vamos a poner a la columna? Dije yo. Y entonces mi tío me contesta, el nombre que se me ocurre es que le pongas crinolina, porque es una prenda que están usando ahorita las damas jóvenes.
Y pero era una, era aquella falda muy ancha, ¿no?, que se sostenía en...
¿Ándele usted? No, ¿en la cintura?
Sí, pero que el artefacto era de metal, ¿no?, el que se ponía arriba la pollera.
No, ese es otro que lo hicieron luego de alambre, pero ese nada tiene que ver, no. Este era una prenda, como una falda, sí. Una falda con su de tela que se podía almidonar, que se podía poner piececita para que estuviera más paradita, como las quinceañeras, no sé si allá las quinceañeras de de se ponen así muy, con sus vestidos así muy anchitos y muy lindos. Entonces, debajo de la falda del vestido se ponía esa prenda que se llamaba crinolina. Y así se llamó mi crinolina. Y para que no saliera mi nombre, el que mi tío dijo, no, tu nombre no va a salir, vamos a buscar un seudónimo. Entonces, como tú te llamas Gloria, la gloria es el cielo, y todas las mujeres se anteponen el nombre de María, pues entonces te vas a llamar Maricel. Y de ahí salió el nombre, y de ahí salió el
seudónimo tuyo, claro, sí. Sí, qué bien.
Sí.
Qué bien.
¿Y cómo ves? Esa es la historia de la columna, la crinolina. Crinolina, nada más a secas. Crinolina.
¿Y la seguiste haciendo más allá de el mundo, ¿no? ¿Se trasladó a otros medios?
Sí, claro. En el Rumbo, en el Diario, en Siete Días, en eso sí, porque se fundé otro periódico que se llamó El Diario también, en su primera época, pero no escribí con nombre de crinolina, era otro nombre, la columna, que no lo recuerdo porque fue muy poquito tiempo, pero sí para El Rumbo sí escribí la crinolina, para otra vez la segunda parte del Diario escribí crinolina, y para Siete Días crinolina, y pues en otras revistas también escribía yo. Entonces, bueno, fue un boom, sí.
Me gusta eso de que fue un boom, explicarlo un poquito más, sí, está bien.
Sí, fue un boom el la manera de decir las cosas, porque eran como chismecitos elaborados, no chismes de comadres, claro. No chismes de lavadero, eran chismes
finos.
Pero también con Picard, sí, trabajados, tú lo sabes, tú eres periodista. Claro. Entonces, pues le ponía yo azúcar, sal, pimienta, miel de colmena, veneno de víbora, veneno de alacrán, según se necesitara.
Qué bueno. Gloria, tenemos que ponerle una tandita acá muy breve, una pausa, y con mucho gusto te seguimos escuchando después de la tandita, ¿de acuerdo?
Pero no apago.
No, tranquila, porque está saliendo fenómeno. Es el corte. Sí, no cortamos
es
nosotros.
El corte.
Sí, pero déjalo ahí. Okay. Quedate pegada al teléfono ahí que está todo bien.
Lo entiendo.
Dale, vamos arriba.
Bye.